damos la bienvenida. ¿Bali qué es? ¿Un sobrenombre, Bali Buca?
Sobrenombre.
¿Y quién te lo puso?
Mi hermano mayor, José.
Te estoy tuteando.
No, es que todo.
Qué cosa espeluznante.
Todos me dicen Bali. De hecho, en la boleta va a decir Bali, porque no me conocen por Eduardo. Así fue también en Bolívar.
Bueno, yo pensé que era un
doble. 40 años.
Ah. Yo pensé que era un doble apellido croata, ponele, Bali Buca. ¿Y Buca qué es?
Italiano. Y Bali, desde que tengo un año, me dicen Bali. O sea, el balbuceo de mi hermano, así que me quedó Bali.
Y eso, esa infancia yo sé, pero para que la gente sepa, ¿dónde sucedió?
En Bolívar, interior de la provincia, bien en el centro. Nosotros nos gusta decir que es el corazón, ese lugar no, nos disputamos muchos municipios, pero estamos bien en el centro de la provincia de Buenos Aires. Una ciudad pequeña, 40.000 habitantes, donde nos conocemos todos, un pueblo muy tranquilo, una ciudad que tiene mucha proyección. Nosotros hablamos de un Bolívar 2035, así lo soñamos. A los 32 años pude ser intendente, después fui reelegido, y lo más lindo de todo es hoy volver sin ser intendente y poder tener un montón de amigos que hicimos desde la gestión.
Claro, bueno, haber dejado una buena huella.
Excelente, excelente. Y un proyecto de ciudad.
Bueno, la provincia de Buenos Aires es inmensa, diversa y compleja. Yo digo eso siempre del país entero, pero me parece que la provincia de Buenos Aires es un país.
Enorme.
Aparte.
Enorme. Enorme, sí, es diversa, pero hay que integrarla. Esta cuestión que a veces se pretende fragmentar entre el interior y el conurbano me parece que puede ser una fortaleza. El conurbano, cuando se forma en realidad a partir de un desarrollo industrial. Hay implantado en el conurbano, en los distintos distritos, muchas fábricas y empresas que, por supuesto, en estos momentos de crisis económica golpea y muy fuerte, y es donde por ahí los índices y los indicadores económicos se ven con más profundidad, la pobreza, el desempleo. Y el interior tenemos para desarrollarlo, las cadenas de valor, Bolívar, Trenquelauquén, Tandil, o sea, la generación de leche, materias primas, granos, carne. Ahí hay una gran oportunidad para poder potenciar y generar riqueza, empleo, trabajo. Por eso para mí la educación es algo vital y fundamental, y en ese sentido las escuelas agrícolas y técnicas que forman nuestros jóvenes, hombres y mujeres, que cuando salen de ahí lo que necesitan es tener oportunidades de empleo y desarrollo para que no se genere otra cosa que pasa muchas veces en el interior, que es la palabra desarraigo.
Se van.
Es cuando te tenés que ir. A mí me gusta decir, cuando uno se quiere ir y elige irse, y está bien, uno es libre de hacer lo que quiere. El problema es cuando
te expulsa
la ciudad.
Antes de pasar con Adriana Balaguer, que es la experta en política y economía, es médico, sos médico.
Sí, médico.
¿Esa primera vocación porque fue familiar?
Sí, mi papá es médico, es cirujano, y creo que en eso ha tenido un montón de transferencia de eso en persona, y aparte me encanta la medicina. Siempre quise ser cirujano. Quería ser cirujano de vías biliares y de hígado. Mi prima hermana fue una de las primeras trasplantadas de hígado argentina, que en ese momento
fue
transportada.
¿Fue aquí en el italiano?
No, fue justamente en Pittsburgh, porque todavía no se hacían trasplante acá.
Acá tenemos equipos increíbles.
Fue en ese momento donde estaban las placas, donde se pedían donaciones para esas personas que se tenían que trasplantar. Y eso a mí me pegó muy fuerte desde chico, así que comencé mis prácticas en el Hospital Pena, y luego el destino me llevó a ser intendente de Bolívar, así que hoy es un amante de la salud pública.
¿Y por qué ese llamado, el de la política?
Mi padre fue candidato a intendente, y la verdad es que cuando se presentó y no logró ser intendente, y los pacientes le decían, mire, doctor, nosotros no lo vamos a perder como médico, es el médico del pueblo, no hay familia que visite que no se levante por ahí la remera para mostrarme, tu papá me operó. Y ese médico de familia, esa relación de médico y paciente bien fuerte, y evidentemente no lo dejaron ir, a mí me pegó fuerte. Porque la verdad que yo siempre escuchaba las cosas que podíamos hacer en Bolívar, y no podíamos creer cómo en Bolívar había barrios sin cloacas, sin gas, o sin pavimento, o que los jóvenes no tenían oportunidades de estudiar alguna carrera universitaria en Bolívar. Entonces, bueno, todo eso me motivó y un día me lancé y fuimos por algo que era muy difícil, por un cambio importante a los 32 años, una ciudad del interior, y se dio y pudimos demostrar que se podía.
Si les parece bien, yo mando una tanda y a la vuelta. Adriana Balaguer le pregunta para que ustedes también puedan ubicar en qué espacio está Bali Buca, este hombre de Bolívar, médico él, pero con una fuerte vocación política, por eso está acá, por eso fue intendente dos veces y ahora quiere ir, bueno, es precandidato a gobernador por el espacio de La Baña, ¿no?
Exactamente.
Ya volvemos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Cada noche una propuesta distinta. Hoy, 22 horas.
Fue uno de los artistas que participó de esa primera mega muestra que hizo el CCK, que fue Borges, Ficciones de lo Infinito.
Cultura.
Tuvo una sala especial donde vinculó a Borges no solo con las películas que le gustaban.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
Sino con las películas que de alguna manera lo relacionaban con el cine.
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Axel en una palabra.
Trabajo.
Axel en una palabra. Juventud.
Distinto.
Como dijo mi mamá, esperanza.
Esfuerzo.
Proyecto.
Axel en una palabra. Futuro.
Tantas cosas buenas puedo decir. Es enseñanza y es lo que nos puede llevar adelante.
Lindo pibe.
Cristina.
Axel es capaz.
Y es una sola. Axel, gobernador.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Bueno, señora Balaguer, es todo suyo, no se abuse tampoco, Eduardo Balibuca, tranca, es joven.
Tres hijos, duerme 2 horas, dice.
No.
No sé de dónde salió eso.
¿Cómo va a dormir 2 horas?
Yo le recién hablaba
con
una
de las chicas.
Tres hijos sí, ¿no?
Eso
es una verdad, pero le pasa a cualquier papá y mamá. Descansamos poco, pero como la mayoría.
Ah, bueno, bien.
Van las preguntas políticas. Bueno, a las 12.
Preparados, listo. Vamos. Ya. ¿Por qué elegiste, ser candidato por la fuerza que tiene a Labaña como candidato a presidente?
Primero, estoy convencido de que los argentinos y los bonaerenses están necesitando una alternativa que sea superadora. El presente sin tener que mirar al pasado. Eso en el territorio, cuando uno camina a cada rincón de la provincia, esa demanda está. Me pasó en Mar del Plata, hicimos una charla con un grupo de mujeres muy grande, donde hablamos de prevención de cáncer de mama y cáncer de cuello de útero. Y después de 30 minutos de charla, y después a empezar a hablar de política, uno te das cuenta, esto pasó hace 3 días, los argentinos tienen decidido a quién van a votar. Y están ávidos de escuchar dirigentes, y en este caso candidatos, de que tengan propuestas concretas. En este caso estábamos hablando que podemos reducir la mortalidad por cáncer de mama y cáncer de cuello de útero en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo una de las más altas causas de muerte en mujeres, cuando lo podemos prevenir con métodos que son muy baratos. Esto me llevó a estos 2 años a estar construyendo el espacio de alternativa federal con mucha convicción, y Roberto Labaña me propone ser su precandidato a gobernador, y por supuesto que acepté. Lo único que le pedí fue, hagámoslo en una universidad, a la presentación, el Instituto de Nanotecnología, lo hicimos en San Martín, con un joven científico que también creó algo para salvar vidas y que hoy está a punto de irse del país porque no tiene la oportunidad de implantar su fábrica en un polo tecnológico en la Argentina. Para alumbrar de que en la Argentina no todo está perdido, tenemos un montón de oportunidades y de talento que hay que movilizarlos para poder salir adelante.
Recién hablábamos sobre las elecciones de Labaña, ¿no? Uh-huh. Labaña fue el que cantó primero en la amplia avenida del medio, como decía su ex compañero Massa, que no quería paso. ¿Para vos fue un error político o bancás esa decisión?
No, yo siempre fui uno de los que planteaba que era necesario hacer paso. Pero bueno, eso no sucedió, y la realidad también, que tengo que darle la venia a Labaña, que él planteaba que algunos dirigentes no iban a terminar el espacio, y eso sucedió. Hubo dirigentes que emigraron hacia los distintos extremos.
Sí, Massa, él decía, Massa está Massa charlando por el lado
Massa de Massa y Miguel Cristina. Pichetto, o sea, para un lado y para el otro. Entonces, a mí me gusta hablar de una tercera posición. En el medio me parece que los que están son el 98% de los argentinos, de una polarización que a veces es una confrontación que no resuelve los problemas. Ese 1,5 millón de familias que en la provincia de Buenos Aires no tiene vivienda propia, no se la resuelve la pelea de los políticos. Se la va a resolver el día que haya un gobernador que modernice el Instituto de la Vivienda, que optimice los recursos económicos que tiene el Instituto de la Vivienda, que cree un banco de tierras, porque no hay ninguna familia que te pida una vivienda regalada. Lo que te piden es la facilidad y, por favor, dejar de pagar el alquiler cada vez que comienza el mes o acceder a un lote con servicio. Esa es mi mirada que he tenido siempre de la política. Para mí no hay mejor política que la mejor gestión, que es cómo administramos los recursos y, en definitiva, hacemos hechos concretos que mejoran la vida de la gente.
Bueno, vivienda, salud, porque además son
vivienda, médicos. Salud.
Bueno, es verdad, no es un dato, pero también hay que señalar algunas cosas que están pasando. Ha bajado la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. ¿no? Un índice, creo que históricamente bajo, eso también hay que celebrarlo.
Sin lugar a duda, y que tiene que ver con políticas que hay que profundizar, por ejemplo, la vacunación.
¿Qué nos pasa a los argentinos, y esto es bien general la pregunta, uh-huh. ¿no? Que nos cuesta tanto seguir políticas de largo plazo y admitir lo bueno que hizo el anterior? No estoy prejuzgando que no lo haría.
No.
Digo, hay países cercanos, como por ejemplo Chile, donde hay alternancia y de verdad cuando ganan unos y otros no piensan igual. Sin embargo, hay determinadas cosas en salud o educación que se continúan y que a nadie se le ocurre venir a fundarlo todo de nuevo o a romper lo hecho. Es decir, ¿no hace falta en nuestro país una dosis de grandeza?
A ver, yo de que soy muy chico vengo escuchando de políticas de Estado. Ahora, la realidad es que nos cuesta muchísimo llevarlo a la práctica. Bueno, pero es una pregunta que hay que hacérselo a quienes toman decisiones, a quienes han ocupado cargos importantes. A mí, la experiencia que tuve en la gestión fue retomar todo lo que se había hecho en Bolívar, que había sido un montón de cosas, y tratar de mejorarlas y profundizarlas y cambiar aquellas que no estaban hechas correctamente. Ahora, nosotros no podemos dejar de ver que hay un problema importante, y de hecho siempre digo que estos temas, si los puede tomar María Eugenia Vidal y los puede hacer hoy, los haga hoy. Crear un programa de primera infancia, de garantizar los primeros 1000 días de los niños en la provincia de Buenos Aires, es muy importante garantizar que haya una buena nutrición, 100%
de
vacunación.
Conin, por ejemplo.
Pero es que esto tiene que ser, si hay un punto de partida en donde todos tenemos que estar de acuerdo, son los niños. Porque es el futuro de ellos y de la provincia.
Valibuca, cuando eras intendente, ¿con qué gobernador tenías que charlar?
Hablé en su momento con Scioli y también tuve vínculo y relación con María Eugenia Vidal.
¿Y había diferencia?
La verdad es que con los dos gestioné muchísimo. Yo soy incansable para gestionar. En ese momento peleaba recursos para mi municipio. Y pude no solamente entablar relación con el gobierno provincial, sino también nacional, como también con el Banco Mundial. Nosotros gestionamos en Bolívar y hemos podido aprender gestionar recursos de programas que son muy difíciles de conseguir esos recursos, por ejemplo el PROMEVA, que es un programa de mejoramiento habitacional. ¿Por qué no se ejecuta en muchos municipios? Bueno, tienen los equipos y las unidades ejecutoras para conseguir esos recursos, porque los términos de referencia son difíciles. Entonces, ¿qué propongo? Desde la provincia tenemos que empoderar también las autonomías municipales para que puedan conseguir recursos para mejorar la vida de la gente. Este programa justamente es para urbanizar los barrios populares. Hay 2.000 villas en la provincia de Buenos Aires donde viven 500.000 familia, y eso también es un problema de salud. Los chicos que están por bronquiolitis en los hospitales públicos son la mayoría niños pobres, que son los más indefensos, los más desprotegidos, y donde viven en un hábitat que no es saludable. Entonces, creo que esta es una prioridad.
Otra pregunta también general, sí. Y no pretendo que en una respuesta breve de un ratito nomás, sí. Es una pregunta que deberíamos hacernos entre todos. ¿Qué nos pasó a los argentinos? Que nuestra realidad está plagada, cada oración está plagada de la palabra villa, hacinamiento, postergación, falta de asistencia, falta de salud, falta de vivienda. Y esto no lo pregunto en términos de los últimos 4 ni 8.
No, es un problema
¿qué
estructural.
¿Qué nos pasó?
51% de jóvenes pobres en la provincia de Buenos Aires.
Por eso, ¿qué nos
entonces,
pasó?
Entonces, ¿no será que estamos canalizando la energía en temas que no nada tienen que ver con la realidad de los argentinos? Porque no es solamente hablar del presidente o en este caso de la gobernadora, sino cuando uno ve el organigrama de la provincia de Buenos Aires son ministerios, secretarías, subsecretarías, la cuenca Matanza-Riachuelo. O sea, ¿cuánto hace? Me acuerdo de María Julia, no sé, pero ¿cuánto hace que vienen diciendo que esa cuenca que impacta sanitariamente a cientos de miles de personas, no estamos hablando de algo menor, que tiene un efecto sobre el medio ambiente, de contaminación? ¿Cuántos presupuestos se han pasado por ahí? En definitiva, eso no se ha solucionado, no se ha resuelto.
Ahora,
entonces, hay un problema enorme de gestión.
Vari, tiene que ver también con, hubo también otras gestiones anteriores, gestiones a las que vos en algún sentido integraste, porque trabajaste con Randazzo, muchos dirán fue parte del kirchnerismo y esas cosas no se hicieron.
Pero por supuesto, no digo que sea un problema de este gobierno, es un problema que arrastra a la Argentina de muchos años de problemas de gestión. A ver, Florencio Randazzo, yo creo que es un ejemplo de un buen gestor.
Pero ahora no juega nada,
sí, pero
¿no?
Es una decisión que tomó. Y aparte me parece que...
¿Por qué se abrió?
Porque no tiene ganas de ser parte de este proceso electoral. Y me parece que eso también tiene que ver con un valor de una persona, decir, cuando no quiero participar, ¿por qué los políticos, los dirigentes tienen que estar obligados, sí o sí, a participar de un proceso electoral? Esa es la decisión que ha tomado Florencio Randazzo. Ahora, cuando tuvo que tomar decisiones en un lugar determinado, hizo las cosas. Hoy a nadie se le ocurre esperar 6 meses un DNI. Es la función que él tenía. O lo mismo con un pasaporte. O la transformación en materia de trenes que realizó, que hoy intenta continuarse, o muchas de esas obras que se habían conseguido financiamiento se están inaugurando. Bienvenida sea. Es muy importante. Lo que yo veo es que a veces en la Argentina, antes y ahora, las prioridades están patas para arriba. O sea, uno habla de educación y la verdad es que no se han modernizado los contenidos educativos. Tenemos una excelente ley de educación nacional. Ahora, los contenidos educativos en materia de educación digital, hoy en la Argentina hay 5.000 puestos de trabajo en industria software que no están siendo cubiertos. En un momento de crisis económica y desempleo tenemos oportunidades de trabajo. ¿Qué nos faltan? Programadores. Entonces, hay que ir tomando decisiones que estén ayornadas a los momentos que vivimos en los argentinos y a partir de las oportunidades. A mí me parece que gran parte del problema es que se gaste energía en temas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando en este momento.
Propongo acá una brevísima tanda y así lo explotamos hasta las 11. Estás escuchando a Eduardo Balibuca, precandidato a gobernador por el espacio de La Baña y Urtubey. Falta poquito para las PASO. Hay que ver si los encuestadores se equivocan, si la gente dice, bueno, voy a votar en las PASO lo que creo, después veo. Los están invitando también a charlar después, supongo que de todos lados. Así que aprovechamos que tiene un ratito más para quedarse con nosotros.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Nacional Folclórica y Jorge Zuligoy presentan Nación Chamamecera. Concierto bailable, domingo 4 de agosto desde las 12. Tecnópolis, microestadio, un encuentro nacional del chamamé con más de 20 artistas. Transmisión en vivo por Nacional Folclórica. Te esperamos en Tecnópolis, 4 de agosto. Sumate a esta fiesta del chamamé. No se suspende por lluvia. Entrada libre y gratuita.
Nacional Folclórica, 20 años, nuestra música.
Nacional, AM870, la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 50 minutos.
Nos escuchás también en Puerto Iguazú por AM710.
Santiago Cunio, gobernador. Claudio Morgado, vicegobernador. Lista 816, 1A, por la vida. Partido Dignidad Popular.
Nacional.
Nuestra, tuya,
Argentina.
La radio de todos.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Aprovechamos la generosidad de Eduardo Balibuca, supongo que estarán de un lado para el otro. ¿Cómo es vivir en campaña teniendo hijos, una casa, un lugar donde a uno le gusta estar pero no puede quedarse ahí quietito? Y además la decisión de que, bueno, si fuera electo tampoco se va a poder quedar quietito.
No, aparte la provincia necesita un gobernador full time y bonaerense y que gobierne desde la provincia. Eso es fundamental para cambiar y poner en marcha la provincia de Buenos Aires. Yo la vivo como una ultramaratón. A mí me gusta correr ultramaratón.
Eso.
Maratonista, sí. Claro. Esto es levantarse, ir para adelante, no mirar para el costado. Me parece que estoy en la parte de no confort de la política, justamente, sin estructura, con pocos recursos. Así que es meterle muchos kilómetros todos los días y tratar de tener contacto con los vecinos y hablar de los temas de interés de la sociedad. Y la verdad que la paso muy bien. Y de cada lugar que me voy me llevo una energía enorme y una buena conexión con la gente con la cual les puedo estar.
Vale, y las cosas que destacabas recién de la política, que muchos pueden ver como negativas, para vos eran positivas porque te llena de energía para la carrera, son las mismas que hicieron desistir a uno de tus amigos de toda la vida, Marcelo Tinelli. Uh-huh. Contame qué te dijo cuando dijiste sí, voy con La Baña.
A ver, Marcelo, primero es que es una persona que tiene un compromiso social muy importante. Con él hemos podido hacer muchas cosas muy lindas en Bolívar en materia de salud, social y de cultura. Y ya él mismo ha dicho que está con ganas de empezar a participar. Estuvo muy cerca, él lo dijo. Está claro que esta disgregación que tuvo el espacio en los últimos tiempos lo hizo tomar la decisión. Él tiene un compromiso asumido, un compromiso de trabajo, contratos firmados, etcétera, así que decidió en esta oportunidad no participar. Pero a mí me dijo, metele para adelante, Vali. Él sabe que yo soy una persona que siempre voy para adelante, que tengo mucha convicción con lo que hago. Así que lo que no descarto es que en algún momento él termine participando.
Vos decís que sos la avanzada, vos, la
AMES. No lo tomamos de esa manera.
Espacio, la AMES,
en otro espacio, ¿no? En otro espacio, Matías. Pero yo no lo tomamos de esa manera.
Uh-huh. Te toca ponerle, bueno, en el balotaje tener que decidir si es Cristina Fernández y Alberto Fernández o Mauricio Macri el candidato que vas a votar. ¿Qué haces si quieres sugerir a los que están con vos en el grupo de Lavagna?
Mira, a mí me parece que los argentinos tenemos una enorme oportunidad. Roberto Lavagna es sin lugar a duda el mejor candidato que puede tener Argentina en este momento. Ante todo tenemos que garantizar que pasada la elección no sigamos confrontados entre los argentinos, porque eso profundiza los problemas. Y sabe cómo resolver los temas. Él te está diciendo el día uno, recomponer el salario de los argentinos y sacarle el pie de encima al sector productivo. Así que yo la carrera, volviendo a la ultramaratón, la voy a correr desde el principio hasta el final. Así que vamos a trabajar para hacer una excelente elección en agosto. No, estoy convencido, no está decidido.
Ah, vas posta por posta.
Por supuesto, porque los argentinos queremos subestimar a la gente y la gente no tiene decidido. ¿Sabes los problemas que tienen en este momento quienes nos están escuchando? Es más, están hartos de los políticos. Entonces, yo no creo que tengan decidido a quién van a votar. Van a escuchar. El desafío mío es hacerme conocer y aprovechar y agradecer estos momentos que me dan, porque tengo un alto grado de desconocimiento. Y la gente quiere la renovación y caras nuevas, pero al mismo tiempo no vota desconocido.
Eso se soluciona haciendo dos noches seguidas al bailando.
Pero no.
Sin
no,
bailar,
es,
¿eh?
No es el plan.
No, esa no es la idea.
No, pero viste que la gente, Tinelli agarra a cualquiera del público y lo convierte en un astro.
Sí, bueno, pero bueno. Eso no va a suceder.
Quiero saber, porque yo siempre de estas cosas no puedo creer nada. ¿Qué es ser un maratonista? ¿Cómo es ese entrenamiento? ¿Qué clase de cosa corre? O sea, ¿cómo es?
Yo la última larga que corrí fueron 164 kilómetros, sin parar, no stop.
No.
¿Sí? 34 horas.
No.
Salía a las 11 de la mañana y llegué al otro día a las 12 de la noche.
¿Cómo?
Corriendo, yendo para adelante.
Forrest Gump, ¿pensando en qué?
En todo. Mira, las personas se nos pasa la vida y muchas veces no estamos conectados con uno mismo 12 horas seguidas. Por todas las cosas que tenemos, por el teléfono, por estar charlando, la vida diaria, ¿no? Cruzar una calle, tengo que ver si pasa. En esto vas en la naturaleza, en el medio de una montaña, solo con tu cabeza pensando. Más de 24 horas, fueron 34 horas. Por supuesto voy con un camelback, que es una mochilita, con agua, con sales de hidratación. Llevas frutos secos para comer. Cada 14 kilómetros más o menos hay un pase donde vos podés parar para alimentarte. Y, por supuesto, tenés que ir cumpliendo metas de tiempo, con lo cual no hay que parar mucho.
¿En qué lugar fue?
Esto es en San Martín de los Andes. Es una modalidad que hace 2 años que se hace en la Argentina. Yo la corrí las 2 veces. Ya había corrido 100 kilómetros, 140. Ya tengo unas cuantas.
¿Y esas rodillas? Ultra.
No, está muy bien, está muy bien. Y mi entrenamiento es fines de semana, muy temprano los sábados y un turno a la tarde. El domingo temprano antes del almuerzo de familia.
¿En la semana no?
En la semana una sola vez, estando acá en Capital, que corro acá, voy a la cancha, hasta la cancha de River, 20 y pico kilómetros, y en la escalinata de la Facultad de Derecho. Estoy en el piso 12 en el Congreso, siempre subo por la escalera, subo y bajo por la escalera. Así que de esa manera, tranquilo.
Fue un chico debo decir un niño inquieto, ¿no?
Sí, somos un poco inquietos. Sí, me lo imagino. Es uno de los problemas.
Quédate quieto, nene, hasta que encontró esto. ¿Y sos creyente?
Soy creyente. Mi segundo nombre es Luján.
Ajá.
Los 4 hermanos varones que somos, tenemos un segundo nombre, Luján. No soy practicante, pero soy creyente. Me gusta creer en algo.
Es decir que mientras corres tratando de conectarte, hay algo de espiritualidad en esa corrida.
Por supuesto. La conexión con la naturaleza es eso.
Hay un mensaje que tiene Fer Eras y queda una última pregunta de la señora Balaguer y lo liberamos, le prometemos.
Marina de Malvinas, Argentina, dice: me gusta, Vali, cuando se piensa en un otro se es imparable. Qué suerte que lo pude escuchar. Gracias, mil gracias.
Buenísimo. Mira, Marina, ¿no?
Sí.
A mí me gusta hablar de empatía. Nosotros trabajamos mucho el tema de el trastorno del espectro autista, que es un tema muy importante para trabajar en la Argentina. Y en ese sentido, la ley de pirotecnia que estamos impulsando en el Congreso es muy importante, regular el uso de la pirotecnia. Eso le genera mucho dolor a las personas. Cuando algunos festejamos, estamos generando un dolor enorme. Ellos sienten que se les sale el corazón afuera. Sí. Entonces, a mí me parece que la política tiene que recuperar la empatía. La empatía es ponerse al lado del otro. Mi viejo me decía, mira, cuando vos atiendas a un chiquito, es tu hijo. Si vos atendés a alguien de tu misma edad, es tu hermano o hermana. Si es mayor, tu abuelo, tu abuela, claro, o tu viejo, tu vieja. Si nosotros logramos eso, y cada uno de los funcionarios que toman decisiones logran tener ese sentido en el día a día, vamos a estar mucho mejor, no tengo dudas.
Vamos a hablar del campo un poquito.
Dale. Queda un minuto y medio.
La provincia de Buenos Aires es el campo y hubo cosecha récord, ¿no?
Y muy bueno.
Y dicen que es el voto fuerte en la provincia de Buenos Aires para el gobierno.
Sí, eso justamente fue uno de los ítems que se vio una recuperación de la economía, porque también tuvimos en la anterior una cosecha que no fue buena, producto de la sequía que tuvimos en la provincia. Ahí lo que nosotros tenemos que trabajar desde la provincia de Buenos Aires es en tener un programa de fortalecimiento de los caminos rurales. Es muy importante para los productores.
O sea, trabajó justamente
en obra pública. No, porque justamente los municipios son los que se hacen cargo de los caminos viales. Por ejemplo, Bolívar tiene más de 3.000 kilómetros de caminos rurales. Entonces es muy difícil desde el municipio abordar eso. Programa hidráulico, que es muy importante que Vidal haya continuado con la obra del Salado y que va avanzando. Eso es realmente muy importante y hay que proyectar nuevas obras. Así que, entre otras cosas, por supuesto que el campo cumple un rol esencial.
Sí, y además hay que decir que está lleno de prejuicios el tema. La gente, sí, el campo, como si el campo fuera uno solo de un patrón, y el campo es también...
Pequeños, medianos productores.
Por supuesto, y además a veces en una sola granizada o en una sequía lo pierden todo. Y hay que entender que cuando el campo tiene una cosecha récord, no gana un señor en el campo, ganamos todos los argentinos, y ojalá le podamos poner valor a la materia prima también.
Esa es la idea.
Mil gracias, Eduardo Balibú, y a seguir corriendo y contando, bueno, de sus propuestas, porque la realidad es que estamos ávidos de escuchar propuestas.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por tu tiempo. Nosotros ya volvemos hasta las 12. Esto se llama Mil Gracias.